Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle esta mañana de lunes, inicio de semana, 11 de septiembre del año 2017. Me da muchísimo gusto saludarle a través de esta frecuencia universitaria 102.3 FM, Radio Universidad de Guadalajara, con sede en Autlán de Navarro. Estamos en vivo transmitiendo desde este centro universitario donde se ubica esta emisora cultural universitaria. Y con una mañana muy activa, estudiantes que transitan aquí por toda esta zona de la Plaza Cívica, de la Plaza del Valle. Y bueno, toda esta zona se ve pues muy festiva, llena de energía. Alumnos de aquí allá, y esto es algo que nos es muy grato encontrar todas las mañanas aquí en esta área del Centro Universitario de la Costa Sur. Bien, pues han transcurrido 254 días, por transcurrir 111, semana 37 del año 2017. A nombre de mi compañera Gladiola Madera, quien es jefa de información, de Andrea Gálvez, productora de este espacio, de Salvador Enríquez, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos, les saludamos y le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos con este resumen informativo.
Señal directa.
Faltó autocrítica, señaló dirigente municipal del PAN sobre el informe de gobierno. Destaca presidente municipal de La Huerta, fondos por más de 32 millones de pesos en su segundo informe de gobierno. Inauguran exposición de arte muy autlense aquí en el municipio de Autlán. Intensifican campañas de fumigación contra enfermedades de vectores en la región sanitaria número 7. Realizan con éxito paseo rodada por la vida en el municipio de Autlán de Navarro. Encuesta demuestra que autlenses no tuvieron interés en el segundo informe de gobierno del presidente Fabricio Corona. En el tema universitario de esta mañana, amplía CU Costa Sur, zona de restauración en Islas Marietas. En la información estatal, Jalisco presenta iniciativas de reforma ante el Congreso. En la información nacional, familiares despiden a víctimas del terremoto en México. Y en el ámbito internacional, huracán Irma azota Florida y deja al menos 3 muertos.
Señal local.
Vamos a detalle de la información. Hago una corrección con respecto a la universitaria. Ya le mencionaba en el encabezado que amplía el CU Costa, no es el CU Costa Sur, es el centro universitario en la zona norte, CU Costa, la restauración en las Islas Marietas. Por supuesto, tendremos todos los detalles. También le enfatizo que el Centro Universitario de la Costa Sur instalará centro de acopio para comunidades de Chiapas, Oaxaca y Tabasco afectadas por el sismo del pasado 7 de septiembre. Este centro de acopio estará ubicado en la sede de posgrados en la antigua preparatoria desde las 11 de... o a partir de hoy, con horario de las 10 a las 19 horas. En estos momentos nos solidarizamos y apoyamos a las personas que tanta falta les hace en estos momentos allá en Chiapas y en Oaxaca, así como en Tabasco. Así es de que si usted tiene voluntad de apoyar a través de este centro de acopio, pues le invitamos a que se una con alimentos no perecederos, con artículos de aseo personal y de limpieza. Se le está solicitando su apoyo por parte del Centro Universitario de la Costa Sur. Vamos con la información a detalle. Faltó autocrítica. Esto lo dijo el dirigente municipal de El PAN sobre el informe de gobierno de Fabricio Corona. El presidente del comité del partido, Marco Antonio Ramírez, criticó el segundo informe de gobierno presentado por el alcalde Fabricio Israel Corona Vizcarra. Indicó que no habló de programas que enfrenten, de problemas, mejor dicho, que enfrentan los ciudadanos, como el mal estado de las calles y la escasez de agua potable. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información a detalle.
El presidente del partido Acción Nacional en Autlán, Marco Antonio Ramírez Figueroa, hizo señalamientos puntuales sobre el segundo informe de gobierno del alcalde Fabricio Israel Corona Vizcarra, presentado el pasado miércoles. Ramírez Figueroa lo calificó como un informe maquillado y falto de autocrítica, en el que solo se hablaron de cosas positivas. Consideró que se incluyeron muchos programas de los gobiernos estatal y federal, pero no se habló de la inversión del municipio.
Veo un informe, creo, maquillado y puras cosas bonitas. No hay autocrítica. Si bien es cierto, se habla de gestión. También se está informando muchas cosas que están en proyecto o que no se han realizado. Creo que hace falta más autocrítica también, porque nomás vemos la pura parte positiva y la gestión. Pero también no se habla del recurso que se está ejerciendo como parte del presupuesto del municipio, sino que estamos hablando de una gestión de obras que está llevando a cabo el gobierno del estado o en su conjunto con el gobierno federal.
Aseguró hay carencias reales que no han recibido atención, como lo son la mala condición de las calles y la escasez en el servicio de agua potable. Dijo además que se dejó de lado el tema de la deuda pública y desconoce cuánto es lo que se debe al momento.
La realidad del día a día es que los servicios públicos municipales han venido a la baja y hay mucha queja de la ciudadanía. Vemos cómo tenemos nuestras calles, vemos cómo está la gente inconforme con el servicio de agua potable que a cada rato se nos da. Y todo eso, no hay una autocrítica, ni hay soluciones, ni se comenta nada de eso. Ni sabemos cuánto se está destinando para el pago de la deuda pública municipal, ni cuánto es el adeudo al día de hoy. Pareciera que estamos en un municipio modelo de primer mundo.
El dirigente municipal también se mostró preocupado por el incremento del 6% en el impuesto predial ante la posibilidad de que muchas personas no puedan pagar su impuesto, ya que las condiciones económicas no son las ideales. Indicó que un aumento del 3% hubiera sido lo justo. Respecto a la seguridad pública, agregó que muchos presidentes municipales evitan tratar el tema, esto a causa de la situación generada por la delincuencia organizada. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Más información, destaca a presidente municipal de La Huerta, fondos por más de 32 millones de pesos en su segundo informe de gobierno. Así lo informó en entrevista para Señal Informativa el primer edil Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz, quien señaló que esto se recaudó durante su gestión en el 2017, en el cual se incluyen montos de zona federal predial, impuestos de transición, entre otras actividades que se realizaron en beneficio de los habitantes del municipio de La Huerta. Andrea Gálvez nos tiene más información al respecto.
Este viernes 8 de septiembre, el alcalde del municipio de La Huerta, Jalisco, Carlos Cuauhtémoc Cañedo Díaz, llevó a cabo su segundo informe de gobierno, en el cual dio a conocer todo el trabajo realizado durante su gestión a finales del año 2016 y parte de este 2017, en los distintos rubros como salud, educación, cultura, deportes, entre otros. En una entrevista concedida para este medio, el presidente destacó la recaudación de más de 32 millones de pesos, en el cual se incluyen montos de zona federal, predial e impuestos de transición. Además, destacó otras actividades que se realizaron en programas sociales donde se beneficiaron las comunidades más vulnerables del municipio, como Loma Alta, Punta Pérula, La Mesa, Las Pilas, La Concha, entre otras. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Que también ya tenemos un catastro moderno, una hacienda municipal con un nuevo sistema, el sistema PAC, que nos lo proporciona el CEC, y tenemos pues una solidez administrativa para que las administraciones venideras tengan una mayor recaudación. Comentarles que se recaudó más de 32 millones en este año, tanto de zona federal, predial y impuestos de transición. Desde ahí pues partimos. También destacar los programas sociales, por ejemplo, Prospera, adultos mayores. Creamos grupos para que no nada más fuera el apoyo, sino darle continuidad a la persona que se le apoya el gobierno e irla de alguna manera que aumente ese nivel de vida. Creamos grupos en comunidades diferentes como Loma Alta, Guasarquita, La Mesa, Pérula, Nacastillo y Las Pilas, por citarte algunos. En La Concha también se crearon más, pero ellos han sido de más éxito.
Por otra parte, el primer edil Carlos Cañedo mencionó que otra de las labores más importantes durante su administración fue que se logró reducir la deuda municipal, la cual recibieron por la cantidad de 40 millones de pesos, dejándola actualmente en 29 millones 640 mil pesos.
Pues en mi informe rescatamos o detallamos pues el que ha bajado mucho la deuda. Tenemos hoy en día una deuda más controlada, la aplazamos. Yo fui tesorero en la pasada administración y la deuda era de 40 millones. Hoy en día te podría decir que ya debemos 29, 640 mil pesos. Para mí es pues, muy, muy digno de reconocerlo, porque también hubo deuda en proveedores y había una deuda de ISR y de Conagua. Entonces, si lo vemos en global, eran los 40 manobras más ISR, Conagua, en el CEA, y estábamos hablando de 15 millones más. Realizamos convenios con Conagua y ya se pagó. Se quedó nada más en 1.5 millones. Ya nos tocó a nosotros pagar los últimos pagos. Hablando de ISR, ya está conveniado para que se logre pagar en este mismo año ya los últimos pagos.
Entre otras actividades que destacó, Cañedo Díaz señaló estar dispuesto y comprometido a continuar su labor como presidente municipal de la Huerta Jalisco de la mejor manera, en la cual se pretende construir una base sólida en lo administrativo, en la zona costa, reforzar los trabajos del campo, entre otros rubros que resalten la riqueza cultural y turística de esta localidad. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Ya son las 9:18 a.m. Es momento de hacer una breve pausa. Le invito para que siga con nosotros y también le reitero nuestras vías de acceso de comunicación a esta emisora. Nos dará mucho gusto escuchar sus comentarios, sus opiniones, sus críticas constructivas para enriquecer este espacio de Señal Informativa al 382-5031, 382-6532. Y también puede hacerlo, establecer comunicación con nosotros a través de nuestra página en Facebook, Red UDG Radio Autlán. Le recuerdo que hoy a partir de las 10 de la mañana se instala este centro de acopio para ayudar a las personas que fueron afectadas durante en Chiapas, Oaxaca y Tabasco, afectadas por el sismo del pasado jueves 7 de septiembre. Este centro de acopio estará ubicado a partir de las 10 de la mañana el día de hoy para quienes deseen apoyar con alimentos no perecederos, también con artículos de aseo personal y artículos de limpieza. Alimentos no perecederos, está solicitando comida enlatada, leche en polvo, agua embotellada, harina de maíz, arroz, frijol. Y también, si usted desea donar artículos de limpieza, cubetas, escobas, trapeadores, detergentes, artículos de aseo personal, pañales para niño y adultos, toallas sanitarias, jabón de tocador, cepillos de dientes, pasta dental y papel higiénico. Todo esto será aceptado a partir de las 10 de la mañana hasta las 19 horas el día de hoy en el centro de acopio que instala este centro universitario en apoyo y solidaridad con las personas de estos estados. Vamos con más información después de esta breve pausa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Y inauguran la exposición de arte Muy Autlense en el municipio de Autlán de Navarro. Estas obras de arte realizado por el pintor Luis Javier Rubio Núñez. Toda esta información con mi compañero Salvador Enríquez. Este viernes, en el transcurso de la noche, dieron formal inauguración a la exposición de pintura del maestro Luis Javier Rubio Núñez en el Auditorio Atanasio Monroy. Estas obras muestran distinción en la región y Autlán como temas religiosos, del campo, taurinos, temas relacionados con la pitaya, arreglos florales, retratos, entre otros, en diferentes técnicas para su realización. En entrevista con el pintor Luis Javier Rubio Núñez, para Señal Informativa, expresa que su interés por realizar cuadros pictóricos fue desde sus 16 años de edad en una convocatoria de la escuela. A partir de ahí empezó la fascinación por el arte de la pintura. Agrega que el gusto por la pintura se volvió un vicio y siente orgullo por ser un vicio por el arte.
Nació desde que más o promedio yo estaba en unos 12 años, el sexto año de primaria, pues hubo una convocatoria alusiva sobre el tema de la patria, lo recuerdo muy bien. Y realicé un trabajo también para ese tipo de tarea que era en ese momento. Y pues de ahí me nació mucho la inquietud por iniciar en este campo, ¿verdad? Porque no tenía yo, voy a decir, idea ni antes de hacer esto, pero en esa edad, más o menos 12 años de sexto de primaria, empecé a iniciarme en este campo de la pintura, ¿verdad? Cuando te gusta demasiado, pues lo que tú haces y dedicas todo tu tiempo. Pero qué bueno que es un vicio positivo, un vicio bonito, un vicio en este caso de arte, ¿verdad?
Rubio Núñez comenta que en esta exposición se muestran 60 pinturas en técnicas como óleo, barro, aerógrafo, en materiales de tela y comba prensada. Agregó que no considera su vocación como un trabajo, sino que lo siente como una recreación, ya que disfruta realizar este tipo de obras.
Expongo 60 pinturas, estos son 46 óleos de diferente temática, en tela o camba prensada, 3 pinturas en barro y pintadas con pigmento de barro, y otro que está aerografiado también sobre el material de barro, serían 60 en total. Lo considero como una recreación más que trabajo, una recreación donde me relaja, me satisface, me llena, me deleito haciendo esto.
Para finalizar, estas obras estarán disponibles al público en general sin costo alguno en esta exposición durante el mes de septiembre en el Auditorio José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. Con información de Salvador Enríquez para Señal Informativa. Bueno, ahí tiene usted esta invitación cordial para que asista. Es una exposición magnífica, la verdad, es muy buena obra. Este lugar le ha dado esta vida a esta exposición que se muestra y se exhibe de manera interesante. Lo invitamos a que asista al lobby de este centro universitario a la hora que usted pueda, que tenga un chance de venir. Pues está abierto durante todo el día. Usted puede venir a disfrutar este recorrido magnífico de la obra de el pintor autlense Luis Javier Rubio. Y que bueno, ya escuchamos con una gran pasión, una gran fascinación por este arte de la pintura. Y vaya que esto se nota y se percibe en cada una de sus obras. Enhorabuena y felicidades al pintor Luis Javier Rubio Núñez. Y a todos nosotros también nos congratulamos, porque para nosotros es un placer y un deleite disfrutar de esta obra expuesta durante estos días aquí en el Aula Magna. Tenemos más información en Señal Informativa. Son las 9:26. Intensifican campañas de fumigación contra enfermedades de vectores, esto en esta región sanitaria 7. Una de las preocupaciones de la jurisdicción sanitaria es el aumento de casos de Zika, sobre todo en mujeres embarazadas. Fíjese que esa es la parte pues más preocupante. Municipios como El Grullo y La Huerta son los que presentan mayor índice de casos, por lo que los brigadistas trabajan en medidas de sanidad, esto para evitar que se sigan propagando estas enfermedades. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene todos los pormenores al respecto.
Hasta hasta el 1 de agosto, la Jurisdicción Sanitaria 7 de la Secretaría de Salud, con sede en Autlán, presentaba 33 casos confirmados de enfermedades de vectores, de los cuales 16 corresponden a dengue no grave y 17 a Zika. El municipio que presenta el mayor índice de casos es El Grullo, con 10 casos de Zika, 5 de ellos en mujeres embarazadas y 4 casos de dengue. Le sigue La Huerta con 5 casos de dengue y Villa Purificación con 3 casos. Ante la proliferación de las enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti, la jurisdicción ha intensificado las campañas de descacharrización y saneamiento, indicó Manuel de Jesús Colladame, director de la dependencia.
Porque inclusive ahorita tenemos, se está haciendo un trabajo con mucha dedicación y que esperemos que el alcance sea favorable, y es una medida de tipo biológica. ¿Por qué? Porque se está haciendo siembras de un pez pequeño que precisamente se va a tragar la larva de este zancudo en las pilas o en los recipientes que acumulen agua considerable.
Colladame dijo que además de las campañas biológicas y de fumigación, se trabaja con la población para difundir información para la fabricación de trampas caseras y repelente contra el zancudo. Pidió a la ciudadanía que si presentan malestar, acudan al centro de salud y no se automediquen.
No solo se está tomando la medida biológica, se está difundiendo cómo podamos hacer ciertas trampas para atraer el zancudo y atraparlo ahí en nuestros domicilios, cómo puedan inclusive también con algunas plantas que produzcan repelente para el zancudo, tenerlas también en nuestro domicilio, como lo que es la albahaca. En todos nosotros está que podamos esto contrarrestarlos y pedirle a toda la población que si tiene fiebre, por favor, no se medique, que vaya mejor a un centro de atención en el cual el médico valore el medicamento que requiere.
Ante el aumento de casos durante la temporada de lluvia, los brigadistas de vectores han intensificado las labores de fumigación y saneamiento en las colonias de la cabecera municipal, así como en agencias y delegaciones. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Avanzamos con más información esta mañana. Aquí en Señal Informativa realizan con éxito el paseo Rodada por la Vida en el municipio de Autlán de Navarro. Este fue un evento que formó parte de la campaña de prevención contra el suicidio Ayúdame a Ayudarte, que organizó el Centro Integral de Salud Mental en Autlán, donde se llevó a cabo un paseo en bicicleta que partió desde el Jardín Hidalgo con rumbo a Tecomatán, en el cual pues hubo una buena participación por parte del público con alrededor de 100 participantes. Andrea Gálvez nos tiene los pormenores.
La mañana de este domingo 10 de septiembre, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, a través del Centro Integral de Salud Mental, por sus siglas ISAME, del municipio de Autlán de Navarro, llevó a cabo su tercer y último evento de la campaña Ayúdame a Ayudarte, la cual se organizó con la finalidad de conmemorar el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre del año. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Ángel Ulises Ruiz, promotor en ISAME Autlán, informó que para este último evento, que se nombró Rodada por la Vida, se programó un paseo en bicicleta que partió desde el Jardín Hidalgo de la ciudad con rumbo a Tecomatán. Además, señala que se realizó con éxito, ya que no se situaron accidentes ni contratiempos y se cumplieron las expectativas, ya que participaron un estimado de más de 100 personas. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Pues bueno, tuvimos la participación de varias personas, integradas varias familias. Partimos aproximadamente a las 8:30 de la mañana. Un aproximado de personas fueron entre 100 y 150 personas. Pues bueno, la indicación de Protección Civil y de la Cruz Roja, pues bueno, el acompañamiento de ellos fue muy importante, pues, para que todo esto culminara de una buena manera, sin que hubiera ningún problema. Bien, pues bueno, primero iniciamos con la información en relación al evento del el por qué se realizaba esta rodada, Rodada por la Vida, que así le llamábamos. Y pues bueno, se hizo la presencia de Leonor Guerrero, que es la coordinadora de nosotros dentro de Salud Mental. Estuvieron algunos representantes de lo que es el centro de salud y nos apoyaron en dar el banderazo de salida. En cuanto se dieron las indicaciones para poder partir, pues bueno, cada uno retomó su curso para poder seguir el trayecto hacia Tecomatán.
Bajo el mismo sentido, agregó que la intención de realizar este tipo de campañas es lograr prevenir los casos de suicidios en Autlán a través de la interacción con los ciudadanos, con eventos de índole recreativa y positiva que incluya a toda la familia. También se dan a conocer los diferentes tipos de trastornos mentales por los que se pudiera pasar y los lugares donde pueden ser atendidos, como consejos de salud, SALME, DIF, entre otras instituciones.
Sí, claro que sí. Bueno, la importancia o el por qué estamos realizando este suicidio, pues bueno, aquí en Autlán estamos tratando de prevenir justamente el incremento pues del suicidio, y pues es la razón por el cual hacemos estos eventos, para la convivencia familiar, para que se integren, para que salgamos a las calles e interactuemos con las demás personas, que sepan pues que no estamos solos, que hay personas a nuestro alrededor y que hay instituciones que nos pueden brindar un apoyo, que a cualquier persona nos puede pasar tener alguna depresión, alguna ansiedad, y que es importante conocer de estas enfermedades para poder en algún momento solicitar la ayuda adecuada en cualquiera de las instituciones. Está Consejos de Salud, está SALME, está DIF, hay diferentes instituciones que te pueden brindar la ayuda. No estás solo, estamos entre personas que podemos apoyarnos mutuamente.
Para finalizar, Ángel Ruiz dijo que lo que prosigue para el Centro Integral de Salud Mental luego de esta campaña es continuar con los trabajos preventivos a través de charlas, actividades en las escuelas y colonias del municipio con el mismo tema del suicidio hasta el día 31 del presente mes. Asimismo, hizo la invitación a todo el público en general que desee integrarse a estos grupos a comunicarse a los teléfonos del CISAME al 38-135-66 o al 38-133-92. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
Autlenses no tuvieron interés en el segundo informe de gobierno del presidente Fabricio Corona. En un sondeo realizado por Señal Informativa, muestra que los encuestados no tuvieron oportunidad de ver el informe de gobierno, de escucharlo, ya sea por falta de interés o por no haber estado presentes durante el día convocado. Esta información es de mi compañero Salvador Enríquez. El miércoles 6 de agosto, el alcalde de Autlán, Fabricio Corona Vizcarra, presentó su segundo informe de gobierno, pero los ciudadanos que no asistieron al evento demostraron poco interés en los datos que se mostraron en dicho informe. En un sondeo realizado por Señal Informativa, apunta que la mayoría de los encuestados no tuvo oportunidad de ver el informe ni escucharlo, ya sea por falta de interés o por no haber estado presentes o no tenían la fecha presente. Por otra parte, las personas comentan que hace falta trabajo en Autlán y de manera general consideran que si se trabaja poco a poco en diferentes ámbitos en el municipio.
No pude ver el informe. Pues a mi parecer el municipio está un tanto descuidado por parte de las autoridades.
Estuve ocupado viendo una película de Netflix. No estoy de acuerdo en cómo está organizado y está siendo administrado por la nueva administración de la presidencia.
No tuve la oportunidad de verlo. Considero que está bien, pero pues hace falta más infraestructura.
Si le pusiera una calificación, yo creo que sería un 7.
El municipio falta mucha organización, trabajo. Ahorita estamos con las calles con muchos baches.
No, fíjate que no tuve la oportunidad, no me enteré. Hay mucho por mejorar. Los funcionarios aquí en el municipio están haciendo su esfuerzo, pero creo que pueden hacer más no sé las líneas que tengan de cuestiones para hacer los proyectos y desempeñar muy bien su función.
Por otra parte, el 80% de los autlenses encuestados consideran que en el municipio se debe de trabajar más en la reparación de las calles, ya que en las actuales lluvias se han visto seriamente afectadas.
Probablemente más en lo que se me ocurre es en la educación del municipio.
Pues para mí se necesita invertir en la reparación de las calles, porque hay algunas calles que están muy descuidadas y tienen muchísimos baches, y en tiempo de lluvia no se ven los baches y pues los automóviles sufren daños por ello.
Creo que la educación de sus habitantes, un poco en el sentido de generar conciencia en muchas de las situaciones por las cuales el municipio pasa diferentes, no sé, contratiempos o medidas que nosotros vemos deplorables.
arreglo de calles, sobre todo donde hay mucho bache, como Santos Degollado, Matamoros, Reforma y muchas otras. Arreglo de áreas verdes, jardines, Carlos Santana está muy deteriorado.
La verdad, las calles se han inundado y a causa de eso el agua se ha metido dentro de nuestras casas y nos ha afectado nuestros muebles, y eso está sucediendo en la colonia Colinas del Sur.
Hay que invertir en las calles porque están muy feas, los carros se dañan mucho y con estas lluvias se están deteriorando mucho más.
Asimismo, los ciudadanos mencionaron que no tienen conocimiento de compromisos que el presidente Fabricio Corona comunicó este lunes en mejorar los servicios de salud durante su administración. Los ciudadanos opinaron al respecto.
Creo que es una buena idea. Me gustaría ver que haya más especialidades para que la comunidad de Auckland pueda asistir aquí a sus citas.
Si es un proyecto que se va a generar de manera adecuada, creo que estaría bien porque traería beneficios a fin de cuentas a todos los habitantes.
Considero que es buena porque hace falta mucho apoyo en esa área y pues es para beneficio de nosotros los usuarios.
Se ha hecho en infraestructura, pero en servicio todavía está en muy baja calidad, debería de mejorarse.
Nos ha quedado de ver una promesa de campaña que no directamente le corresponde a él porque es federal, la ampliación del IMSS. Entonces esa no se ha hecho, no se ha logrado, pero yo creo que más que una ampliación del IMSS ocupamos una clínica de tercer nivel en esta región.
El gobierno municipal anunció que pondrá en marcha proyectos de mejora y ampliación en servicios de sector salud para el próximo año y se pretende culminar antes del término de su actual administración. Para Señal Informativa, con información de Salvador Enríquez. Es momento de hacer una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Vamos ya a nuestro espacio de entrevista. Ya están aquí listas nuestras entrevistadas y nos da pues mucho gusto que nos acompañen muy puntuales en esta entrevista que ya pactada previamente con la producción. Vamos a la pausa, 9:39. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En entrevista.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Nuestras invitadas esta mañana, la maestra Leonor Guerrero Córdoba. Ella es coordinadora del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en Autlán de Navarro. Bienvenida, maestra Leonor. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. Muchas gracias, Elia. Gracias por el espacio.
Y nos acompaña la licenciada Alejandra Ponce Vázquez. Ella es promotora en el CISAME también. Bienvenida. ¿Cómo estás?
Gracias. Agradecida con ustedes por darnos el espacio nuevamente y por comentar esto de la campaña de prevención del suicidio.
Muy bien, que bueno, ya han hecho actividades interesantes, intensas sobre todo, y que estas acciones pues permanecen durante todo el año, ¿no? Estas acciones de prevención se intensifican ahora por este día en el marco del Día de la Lucha contra el Suicidio, que fue el pasado sábado.
Así es.
Domingo. Domingo 10. Muy bien, pues bueno, platíquenos, por favor, ¿por qué habría que preocuparnos o por qué habría que hacer campañas que ayuden a bajar estos índices? ¿Hay una situación aquí en nuestra región sanitaria, número 7, que nos ocupe en ese tema?
Bueno, definitivamente el riesgo, como siempre lo hemos visto en cualquier lugar del país, cada vez vemos pues que se dan riesgos de suicidio, no precisamente suicidio, pero sí riesgos hablando de ideación, de tentativa, y que es necesario que nos enfoquemos en acciones preventivas, no solamente por el suicidio en sí, sino por todas las problemáticas que conllevan a los jóvenes. Bueno, aquí pensando un poquito más en los esfuerzos que se están haciendo de prevención y promoción de la salud mental en la población infanto-juvenil. Entonces, bueno, por ahí, desde ahí es importante el trabajo en la prevención del suicidio en nuestra región y en todo el estado.
Actualmente, ¿cómo estamos en cuestión estadística aquí en nuestra región sanitaria?
Bueno, mira, solo te puedo comentar de la información que tenemos del cierre del año pasado. Uh-huh. En el cierre del año pasado, por supuesto, nuestra región sanitaria como tal tuvo algunos suicidios. Bueno, te comento, esta es información que nos proporciona el Instituto Jalisciense de Salud Mental y, uh-huh, bueno, al cierre se comentaron 21 defunciones en el 2016 y, bueno, hasta julio de este año, uh-huh, pues solamente iban 5. Como sabemos, estos datos pues no son tan precisos en cuanto a lo actual. En el cierre del año sí, te puedo decir del 2016 sí, pero aquí en la región sanitaria, en lo que consideramos como 19 municipios de tanto la región Costa Sur como Sierra de Amula, bueno, estos son los datos preliminares, ¿no? Uh-huh. Que, por supuesto, es un poquito más tardado tener la información completa. Te puedo decir que apenas en abril o mayo del año, de este año, se cerró el 2016. Entonces, uh-huh, iba así como un poquito retrasada la información.
Bueno, estas campañas de alguna manera ayudan a que estos índices disminuyan.
Sí, 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 por supuesto, porque las personas al tener una mayor información sobre cuáles son las señales de alarma o los factores de riesgo, pero sobre todo nosotros estamos haciendo demasiado énfasis en los factores protectores. Uh-huh. ¿Qué es lo que puede hacer que un joven o un adolescente o una persona de cualquier edad no llegue a esta fatal decisión, podríamos decirlo? Por supuesto, pues son toda una cúmula de acciones, uh-huh, entre ellas las habilidades para la vida, la importancia de que la gente conozca también el servicio de intervención en crisis vía telefónica, que las personas y las familias busquen alternativas para convivir y estar y compartir espacios con los hijos, que busquen pertenecer a diferentes grupos, que busquen hacer acciones en sus ratos libres, es decir, buscando estos factores protectores que las personas pueden contribuir a la prevención de esta problemática de la que hoy estamos hablando.
Uh-huh. Muy bien, pues bueno, ¿qué acciones son en concreto estas actividades en la campaña pues que ayuda a disminuir el suicidio? Platícanos, por favor, Alejandra, ya se han hecho algunas actividades muy exitosas, ¿quieres contextualizarnos? Y también, ¿qué otras falta por hacer?
Así es, mira, dentro de las tres grandes actividades que tuvimos, tuvimos una reforestación. Cabe destacar que no nada más fue en el municipio de Autlán. A esta reforestación se unieron 12 municipios de la región sanitaria, entonces fue una reforestación intermunicipal. Uh-huh. Llevó el nombre de Sembrando Vida. Aquí en el municipio tuvimos la dicha de plantar 300 árboles y, bueno, de repente nos dicen, ¿y qué tiene que ver eso con el Sembrando Vida, con prevención del suicidio? Es fomentar una esperanza, fomentar en los niños. Era divertidísimo ver cómo los niños van, plantan su arbolito y, aparte, compartir también conceptos como ecología emocional. No nada más hay la ecología en la que voy y planto un árbol, sino que tanto daño hago a mi alrededor con lo que emocionalmente cargo. Uh-huh. Esa fue una de las acciones. Otra fue la segunda marcha del color, teniendo este año una mayor participación, yo creo que al triple del año pasado. Uh-huh. Súper emocionante, teniendo un aproximado de 500 personas participando. El jueves pasado hicimos un recorrido del Jardín Hidalgo a la Plaza Cívica, usando estos polvos que no son tóxicos, llevan el nombre de polvo Soli. Por ahí en el Facebook de Sisame Autlán pueden ver algunas memorias de los eventos que hicimos. Y el tercer evento fue la Rodada por la Vida, que fue el día de ayer, en coordinación con la Dirección de Ecología del municipio, que es, ellos llevan lo del ciclofín. Uh-huh. Esta vez unimos esfuerzos para nombrarlo de la Rodada por la Vida. La ruta fue del Jardín Hidalgo a Tecomatán, regresando de nuevo al Jardín Hidalgo. Emocionante ver cómo van familias y pequeñitos que van y regresan en su bici. Llevan vehículos por si hubiera algún incidente, pero un éxito sin mayor percance. Los tres eventos agradecidos con la red municipal. También comentar que existe esta parte de la red municipal para la atención, uh-huh, integral al fenómeno del suicidio,
y participando varias instituciones. No es un evento de CISAM Autlán, fue en coordinación con la red municipal. Entonces,
principalmente, ¿a quiénes se convoca? ¿A jóvenes o a todos los miembros de la familia?
A toda la familia, a toda la familia. Tenemos mayor participación de jóvenes porque estamos trabajando en escuelas. Y entonces es ahí donde hacemos la invitación. Pero en esta ocasión yo rescato mucho que fue familiar. Y aparte tuvimos la participación y emocionados de la Casa de Día y los de Plata en la Marcha del Color, haciendo los polvos. Ellos nos ayudaron a hacerlos. Y entonces es súper importante mencionar que no nada más somos CISAM Autlán o nada más es la red
o la región sanitaria,
somos todos uniendo esfuerzos. Entonces ver a todas las instituciones haciendo polvos, entre las instituciones está pues el ayuntamiento, mucho apoyo por parte de ellos, Prevención del Delito, Instituto de la Mujer, el DIF, consejos municipales, la región sanitaria, el Centro de Salud Autlán y el Centro de Salud Arquitos también, la UNIVAG con la carrera de psicología, la Prepa UDG, la telesecundaria de la comunidad de Ayutita, entre otras escuelas, la Casa de los de Plata, y esta vez el Senjure también hizo su aportación con polvos. Las personas que están privadas de su libertad dentro de Senjure y prepararon los polvos Oli y nos los mandaron.
También se unieron también. Entonces en esta campaña.
Es padrísimo ver cómo hay una respuesta a esto, y no nada más es, bueno, ¿y por qué hacen estos eventos? Es celebrar la vida. Yo les digo yo que no es lamentar cuántos casos llevamos y hacer el conteo, sino los que estamos aquí, celebrar que estamos vivos y tener más motivos. Y entonces, en los tres eventos es convivencia familiar, recreación, actividad física, es aportarle a lo positivo.
Y bueno, lo que me parece interesante es que ya se convoca a todos los miembros, a toda la familia, a jóvenes, a adolescentes, a niños. Principalmente, ¿en dónde recaería este problema si nos vamos más a fondo al tema del suicidio? ¿En jóvenes, Leo?
Por supuesto que mucho tiene que ver en la familia, y dentro del núcleo familiar sí observamos muchos jóvenes, adolescentes y jóvenes que por las diferentes circunstancias, ¿no? Podemos identificar familias disfuncionales, con problemáticas de violencia, podemos observar también adicciones, entonces que también genera conflictos al interior de la familia, esta pobre comunicación que puede existir entre los padres y los hijos por las mismas cargas laborales y la misma situación económica que conlleva a todas estas repercusiones, ¿no? Por eso justo lo que nosotros pretendemos es, y que se manifestó en estos eventos, fue buscando la unión familiar y social, fomentar estas redes de apoyo o de colaboración, buscar esta comunicación y convivencia, y por supuesto algo de lo que mucho difundimos fue la atención, ¿no? No estás solo, ayúdanos a ayudarte, de hecho es el lema de la campaña, ayúdame a ayudarte, que es justamente puedes confiar en alguien, permítenos hacerlo, ¿no?
Claro.
Y como factores que también promovimos o que se están promoviendo durante este tiempo en la campaña, es esta capacidad que todos tenemos, incluso los jóvenes, que para que justo ellos no de repente se sienten frustrados ante ciertas situaciones, o hay una baja tolerancia a la frustración, bueno, buscar justamente el desarrollo de habilidades en la resolución de conflictos o problemas, toma de decisiones, que es muy importante en estas etapas, buscar esta confianza en sí mismo para lograr hacer las cosas, que tiene mucho que ver con la autovaloración y autoaceptación. Y, por supuesto, esta expresión de sentimientos y emociones que en la actualidad nos reprimimos, ¿no? Y que a lo mejor solo lo manejamos, y algunos cuantos, con un emoticón, ¿no? En las redes, y que no justamente expresamos qué está pasando con nosotros, y si no lo comparto, bueno, sabemos que podemos, ahora sí que encerrarnos, ensimismarnos, decimos, y esto va cayendo en una situación emocional que podría ser depresión, ansiedad, ¿no? Y con esto mayor riesgo. Por eso la importancia de buscar convivir con otros, de compartir y ser parte de un grupo, de una comunidad, como de las actividades que ahora promovimos.
Y bueno, se unen más retos el hecho de las relaciones a través de las redes sociales. Es otro reto más que implica, ¿no? En el campo de estudio de la psicología, el comportamiento y, bueno, otro factor que también puede ser susceptible a estas decisiones, efectivamente, como ya nos lo mencionabas. Bien, pues estamos ya a punto de cerrar este espacio de entrevista. ¿Algo más que ustedes quieran comentarnos? ¿Alguna otra actividad que quede pendiente o que ustedes deseen hacer convocatoria?
Bien, pues solamente comentarles que sí seguimos trabajando en la prevención y en la promoción de la salud mental, que vamos a estar trabajando en algunas escuelas, incluso en algunos centros de salud en estas áreas, buscando llegar a la población a través de ya grupos organizados. Pero también estamos fomentando la creación de grupos en diferentes colonias donde los invitamos a sumarse. Están siendo convocados a través del voluntariado comunitario de ahí del CISAME. Entonces, bueno, los invitamos a ser parte de esto, a tener más herramientas y más información para que justo cuando sea necesario, ahí las tengan. Y sobre todo a marcar el 01800-227-4747, que es el servicio de intervención en crisis que tiene el Instituto Jalisciense de Salud Mental, donde hay servicio las 24 horas del día, todos los días del año, por profesionistas en el área.
Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Alejandra.
Gracias.
Vamos a la pausa, regresamos con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En el tema universitario, amplia Q Costa, zona de restauración en Islas Marietas. Investigadores del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, en conjunto con la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, la CONAMP, iniciaron la segunda fase de los trabajos de recuperación de los arrecifes de coral en el Parque Nacional Islas Marietas, que resultó dañado por el exceso de turistas. Los especialistas continúan con las tareas de restauración en la zona, gracias a que lograron rescatar poco más de una hectárea de comunidades coralinas, luego del periodo en el que la Playa del Amor, también conocida como Playa Escondida, fuera cerrada de manera temporal al turismo en 2016 debido al deterioro ecológico que presentaba. Ambas instancias firmaron un convenio de colaboración, esto con el objetivo pues de dar seguimiento a las labores realizadas por los académicos en 4 sitios específicos de Islas Marietas y para evitar que otras se degraden. Esta es información que usted puede seguir en la página de la Universidad de Guadalajara, www.udg.mx.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado, Jalisco presenta iniciativas de reforma ante el Congreso. La Secretaría General de Gobierno de Jalisco informó que presentó ante el Poder Legislativo del Estado 5 iniciativas de reforma de ley. Destacó la propuesta donde el nombramiento del Fiscal General, magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, Auditor Superior y Auditores Especiales sean sometidos a la opinión técnica del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Detalló que la primera iniciativa de reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General para dotarla de plena autonomía. Es información que usted puede seguir en el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Familiares despiden a víctimas del terremoto en México.
90 personas murieron por el terremoto de 8,2 grados que la medianoche del jueves sacudió a México. Así lo informaron las autoridades el domingo tras confirmar 25 nuevos decesos en el sureño estado de Oaxaca. De los 90 fallecimientos, el balance oficial contabiliza 71 en Oaxaca, 15 en el vecino estado de Chiapas y 4 en Tabasco. En el poblado de Juchitán, convertido en el epicentro de la tragedia con decenas de muertos, los habitantes sepultaban a sus seres queridos. El gobierno federal afirma que continúa con la distribución de decenas de miles de paquetes de alimentos y víveres. Sin embargo, muchas personas, angustiadas de ver sus casas reducidas a escombros, denuncian que la ayuda llega a cuentagotas.
No, porque esto es momentáneo. ¿Qué va a pasar después de esta semana? Es donde vamos a sentir, en verdad, las necesidades. Vamos a empezar a sentir las carencias.
Muchas familias tristemente perdieron todo, ¿sí? Y la verdad, poco apoyo hemos recibido.
El sismo, el mayor en un siglo registrado en el país, ocurrió a las 23:49 locales del jueves, cerca de la localidad de Tonalá, a unos 100 kilómetros de la costa del Pacífico.
Bien, pues estamos llegando ya a la parte final de este espacio de Señal Informativa. Agradecidos, por supuesto, por el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Muchas gracias. Le deseamos que tenga un bonito inicio de semana. Pásela bien. Disfrute las fiestas patrias. Ya esta semana es la semana de la Noche del Grito. Y bueno, también recordarle que pues nos unimos con y nos solidarizamos con nuestros hermanos en Chiapas, Oaxaca, que están sufriendo, bueno, por estos daños que dejó el sismo el pasado 7 de septiembre, y que lo hacemos pues a través de esta convocatoria para que usted done algunos productos, alimentos no perecederos, artículos de limpieza para las personas que lo necesitan en estos momentos. Y el centro universitario es Centro de Acopio, que va a estar ubicado ya a partir de este momento allá en el edificio de posgrados, que es en la antigua preparatoria. Ahí va a estar ubicado para que la gente pues a la mano llegue y tenga la oportunidad de cooperar. Este es un llamado a la comunidad universitaria, al público en general, a que cooperen, a que ayuden, a que ayudemos todos y nos solidaricemos. Bien, pues me despido con esta frase de Christopher Morelli, que es fue un periodista, novelista, ensayista y poeta. Dice él, nos deja esta frase, dice: solamente hay un éxito, poder vivir la vida a tu gusto. Que tenga muy buen inicio de semana.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.